nos conmovió a todos los argentinos que pensamos que el nunca más es un parte del contrato social de los argentinos desde 1983. Claro, la Argentina había vivido la peor dictadura de su historia, con algunas cuestiones numéricas que surgen de la economía, de la deuda externa, de empresas cerradas, pero con cuestiones incuantificables como desapariciones, como muertes, como exilio, como cárcel, como niños secuestrados, como arbitrariedades, como tortura. Y pensamos que a partir de 1983 él nunca más integra el contrato social de los argentinos. Así lo pensamos los que creemos que la democracia es el mejor de los sistemas y que es la democracia en que uno puede encontrar el camino para ir resolviendo los problemas. Pero estamos viviendo, y específicamente a partir del lunes desembozadamente, ya no más el negacionismo sobre los crímenes de la dictadura, sino la reivindicación. Todos conocíamos a una candidata a vicepresidente como que era algo así como una de las campeonas del negacionismo y pensábamos que estaría solamente por allí la cosa. El negacionismo era una maniobra para negar la trascendencia criminal de la dictadura militar. Y había cuestiones como, no eran 30.000, el por algo habrán hecho, algo habrá sido, cuestiones que intentaba reducir esta potencia criminal. Yo siempre cuestiono esta discusión sobre los 30.000 porque les pregunto cuánto necesitan para que sea grave, ¿no? Capaz que 30.000 no les era suficiente o les parecía poco, acaso necesitaban 33.256 desaparecidos o 41.141, qué sé yo, que pongan ellos la cifra. Más allá de la perversidad que incluye discutir la cifra que pone en cabeza de las víctimas el número de desaparecidos. No, esto hay que preguntarle a Jorge Rafael Videla, esto hay que preguntarle a Camps, esto hay que preguntarle a Suárez Mason, a los señores de la vida y la muerte, ¿cuántos desaparecidos hay? No transferir la responsabilidad de numérense los desaparecidos, ¿no? Esto es perverso. Pero ahora, a partir del lunes, como un certificado de nacimiento, hay una reivindicación de la dictadura. Y alguien podría, y lo hace una candidata a vicepresidenta, que además su candidato a presidente de la misma fórmula dice por todos los programas que la que va a manejar defensa y seguridad es ella. Entonces hay que prestar atención a lo que dice. Porque cuando yo empecé allá por el 83 a votar por primera vez, cuando uno quería saber cómo eran las estrategias políticas, iba a los viejos políticos, y le decía, ¿cómo viene la cosa? ¿No? Entonces, más o menos ahí, entre pintadas, engrudo, carteles, actos, pasacalles, pasaba la estrategia política. Ahora no. Ahora las campañas políticas se hacen con cientistas sociales. Uno se da cuenta, no hay que ser muy genio porque trasciende en todos los medios de comunicación, que cada campaña se diseña con sociólogos, con especialistas en opinión pública, con gente que analiza el tema del marketing, que analiza la comunicación, hasta con matemáticos que manejan algoritmos de las redes de comunicación. O sea que hoy las campañas no son improvisadas. Entonces la pregunta es, lo de este lunes, lo del acto de la legislatura, ¿fue una imprudencia, fue una improvisación o fue un paso dado en la lógica política de esta fuerza electoral? Yo creo esto otro. Entonces me pregunto, ¿por qué la reivindicación? Supongamos que se repiten los resultados electorales y vamos a pensar por vía de hipótesis, yo cada vez creo que esto se aleja más, pero pensemos por un instante que logra esta fórmula consagrarse como candidato a presidente y vice. Van a tener, si se repite el esquema de las PASO, 6 senadores nacionales, 20, 25 diputados nacionales, ni un gobernador, ni un intendente, no van a tener alianzas en los sectores obreros, en la iglesia mucho menos porque tratan al Papa de demoníaco, y una manifiesta capacidad para acordar, ¿no? Imaginemos los insultos que se conoció en estos días. Cuando uno tiene que hablar, la política es esto, es arbitrar diferencias en la sociedad para el bien común, si se quiere, o tratar de compatibilizar los distintos intereses para la coexistencia, ¿no? Bueno, imaginemos la capacidad de arbitrar las diferencias que tiene el candidato a la presidencia, que naturalmente recurre al insulto, a la descalificación, ante la diferencia. Entonces, esta reivindicación de la dictadura es un mensaje científicamente dado de que piensan gobernar a como dé lugar, ya que sus propuestas se llevan de patadas con la Constitución Nacional en un 70 u 80%. Allí por donde uno analiza, hay expresa oposición de estas propuestas con la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo se gobierna? Recreando el viejo partido militar, o intentando recrear el viejo partido militar, que prescindía de la Constitución, que cerraba el Congreso, que cerraba la actividad política y gobernaba con los fierros, con el autoritarismo y con lo peor del género humano. Entonces, me vuelvo a preguntar, cuando hay reivindicación de la dictadura, ¿es un error o es un mensaje muy claro de que van a gobernar como quiera? Porque es difícil pensar que las fuerzas democráticas argentinas, que exigen el juicio y castigo, que acompaña a la sociedad el juzgamiento de los graves represores, que sabe que está bien que Videla haya muerto en la cárcel de Marcos Paz, como muere cualquier otro criminal, y que exija el cumplimiento de la ley, un buen día, a partir del 11 de diciembre, pueda decir a las Fuerzas Armadas, che, vamos a recrear el viejo partido militar. No, porque está muy fresco el juicio y castigo para aquellos que se apartan de la Constitución. Entonces, miremos con mucha preocupación, yo lo miro con mucha preocupación, asumo la primera persona en mencionar, asumo con mucha preocupación esta reivindicación, que dejó de ser negacionismo. Miremos estos datos, es un mensaje hacia la política, hacia sus votantes, hacia esos sectores desembozados que en las redes sociales, cuando uno escribe alguna de estas cosas, inmediatamente vienen los insultos y las amenazas. Habría que matarlos a todos, habría que, fueron pocos, ¿no? Cuestiones que son gravísimas. Y en ese contexto también es que se explica los insultos y las descalificaciones a los organismos de derechos humanos. Imaginemos, Estela de Carlotto pudo enfrentar a la dictadura, y las madres y las abuelas, pero voy a personificar en ella, dando vueltas a la plaza con un pañal en la cabeza que después se adoptó como pañuelo. Es decir, Estela y las abuelas, pienso en Rosa Rosenblit, que con 104 años sigue yendo a abuelas todos los días para seguir buscando los nietos que faltan. No les tienen miedo a nada, ¿no? Son faros de coraje civil, son faros de dignidad, son faros de búsqueda de justicia. Entonces necesita este discurso nostálgico del partido militar destruir, disminuir a los organismos de derechos humanos porque son un faro de resistencia civil frente a la opresión. Entonces miremos con cuidado, miremos con precaución, analicemos cómo viene este discurso, que no es improvisado, que es científicamente preparado y que nos manda un mensaje de un país al que no queremos volver.
La columna de Pablo Basel, que como siempre concluye con un chamamé elegido concienzudamente, Pablo.
Así es, así es.
¿Qué eligió para hoy?
Y hoy elegimos Qué lindo y qué triste, de Julián Cini. Julián Cini, siempre lo cuento, es un sacerdote, poeta, falleció hace 3 años... que tiene una extraordinaria capacidad de contar en letras valores y que representa lo más profundo del sentir literaleño.
Si mirás con ojos limpios nuestra triste situación, si te duele la pobreza, si te ofende la exclusión, vas a ver que la esperanza todavía no murió y está viva y aún pelea, aunque nos mientan que no. Mientras que de gente linda, que se da de corazón, que se juega por la vida y que aún cree en la canción, no vencerá la codicia ni podrá la corrupción, que la última palabra la tendrá siempre el amor.
Qué triste debe ser llegar a viejo con el alma y las manos sin gastar.
Qué triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás.
Qué triste debe ser tener de todo si hay tantos que se venden por un pan.
Qué triste soledad de cualquier modo la que nace de la desigualdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. El hombre nuevo, el hombre que te debo mi país.
Escuchen bien, no estoy cantando en vano. Mi canto es esperanza nacional. Hay un pueblo latinoamericano que canta cuando canto su ideal.
Posible la amistad.
Qué lindo es procurar para mi hermano lo mismo que procuro yo alcanzar.
Qué lindo que es morirse con los otros detrás de lo inhumano de un jornal.
Qué lindo que es perderse en nosotros y juntos desde el pueblo trabajar. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo a mi país. Con el hombre feliz, el hombre nuevo.